Bueno, entonces vamos a iniciar ahora sí. Tenemos todavía gente que se va a ir incorporando. Tratar de mantener los micrófonos apagados para que no saturemos o para que no nos se distraiga. Habrá momentos, iremos marcando los espacios para poder dar la apertura para que participen y demás. El chat, por supuesto, es un medio que va a estar ahí constante, a través del cual pueden estar comentándonos o haciendo alguna observación. La licenciada Magda, si nos apoyas con la presentación de la sesión como tal, bueno, de nuestro de nuestro ponente. Ahí está.
Claro que sí. Pues buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en este conversatorio con relación a reflexiones sobre la violencia de género durante el confinamiento, con el tema en esta ocasión de masculinidades y prácticas de autocuidado. Pues bueno, el día de hoy nos acompaña el maestro Alfonso Munibe Valencia. Él es maestro en estudios políticos y sociales por parte de la UNAM, donde obtuvo, pues bueno, me parece importante comentar, pues mención honorífica. También tiene la licenciatura en psicología, con énfasis en psicología social, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con especialidades en género, violencia y políticas públicas por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. Y también ahí con específicas, honoríficas, perdón. Él tiene diplomados en trata de personas por parte de la UNAM, trabajo con hombres desde perspectiva de género y las masculinidades por la Asociación Civil Hombres por la Equidad. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Masculinidades AC, que esta es una organización que busca generar contenidos contextualizados encaminados a prevenir y erradicar la violencia generada por los hombres desde una perspectiva de género. En el ámbito académico, él es profesor universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como en el Sistema Incorporado de la UNAM. Ha colaborado también en el Departamento de Investigación de la Unidad Politécnica con perspectiva de género del Instituto Politécnico Nacional. También ha trabajado en el equipo de investigación de la Asociación Civil La Victoria Emergente en proyectos con perspectiva de juventudes para la prevención de conductas delictivas y de consumo de sustancias. Recientemente ha colaborado para esta asociación en el desarrollo de un proyecto de cartografía sociológica con perspectiva de juventudes, encaminado a elaborar un programa de atención, prevención y promoción de proyectos de vida alternativos al consumo de sustancias psicoactivas y actividades delictivas. Ha trabajado con proyectos, en estos mismos proyectos de juventudes y prevención de conductas socialmente poco adaptativas por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha elaborado, también elaboró el diseño y la implementación del programa de perspectiva de género en la escuela de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Se ha desempeñado como psicólogo facilitador en grupos de reflexión para hombres generadores de violencia, en actividades institucionales de prevención y atención a la violencia de género de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y actualmente es coordinador del área de capacitación de la recién nombrada Actividad Institucional de Prevención de la Violencia y Combate a la Discriminación por parte de esta misma Secretaría de Salud. Y bueno, los temas que principalmente él maneja o son de interés es en torno a la sexualidad, las corporalidades y los efectos, la violencia y la conformación de la masculinidad, así como las concepciones del proceso de salud, enfermedad, tratamiento, que imperan tanto en los servidores públicos como en los usuarios de los servicios de salud. Entonces, bueno, pues él será quien nos está acompañando el día de hoy. Y pues nuevamente les agradecemos su participación y asistencia. Y los dejo, bueno, con la maestra Guadalupe Cañón.
Muchas gracias, licenciada. Pues nuevamente bienvenido, maestro. Pues para todos creo que es bastante reconfortante saber que conocer acerca de su trayectoria bastante amplia. Y bueno, pues agradecemos de antemano que nos comparta justo un poco del resultado de su experiencia en este tema tan interesante. Entonces, voy a proceder, maestro, si no tiene alguna otra indicación, voy a empezar a compartir la presentación.
Perfecto.
Ahí.
Muchas gracias.
Y usted me va indicando. Intentaré seguirle, pero si no, usted me para.
Sí, claro. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, gracias por la invitación y por el interés y la asistencia. Y bueno, yo intentaré explicar un poco qué tiene que ver esta cuestión de masculinidades y prácticas de autocuidado, sobre todo pensándolo en el marco de la contingencia sanitaria que se presenta en este momento, y también tratando de dar continuidad al conversatorio que tuvimos previamente con Guillermo, que la realidad es que me pareció muy enriquecedor. Entonces, si me apoya con la siguiente, maestra.
Claro.
Y lo que yo propondría sería que partiéramos de cuatro ideas generales, ¿no? La primera es, ¿quién es un hombre o cómo podríamos definir a un hombre? ¿Qué características nos hacen a quienes nos llamamos hombres, denominarnos de esta forma? Y en algún momento se deja de ser hombre, ¿y cómo es que nos relacionamos con estas personas? La línea argumental que pensé para esta tesis es justo partir de esta cuestión categorial que implica ser hombre, si me apoya con la siguiente, maestra, por favor. Y tiene que ver justo con una serie de elementos. Principalmente estos tres, ¿no? Yo parto de la idea de que tiene que ver con estos tres: un cuerpo sexuado, diferenciado biológicamente, o que nos han enseñado que se puede diferenciar biológicamente, y que sobre este cuerpo se depositan una serie de expectativas que tienen que ver con comportamientos, pero además se generan expectativas en cuanto al deseo, ¿no? Algo que, si me ayuda con la siguiente, por favor, un autor que me parece primordial, que es Guillermo Núñez Noriega, llamará a esta la trilogía del poder, ¿no? Algo que debemos reconocer es que los hombres contamos con una serie de características biopsicosociales culturalmente construidas que nos permiten ostentar privilegios, ¿no? Prestigios y poder. Esto que Guillermo Núñez Noriega habla de la trilogía del prestigio, que es un hombre que se identifica como alguien que tiene un pene, que hace cosas masculinas. Ahora veremos a qué nos referimos con esto de cosas masculinas o cosas de hombres, pero que además de eso tiene un deseo heterosexual, ¿no? Es decir, un hombre que cumple con las dos previas, pero de repente no cumple con la tercera, tal vez no pueda cumplir con estas características, si me ayuda con la siguiente. Y sobre esta tríada es la que quisiera trabajar. La licenciada Magda me hizo favor de compartir algunas de las dudas que surgieron en el espacio anterior. Y bueno, vamos a ver que nace esta bolita de carne, un cuerpo que se identifica como hombre, un macho en el sentido biológico, y entonces empiezan a depositar por medio de un proceso de socialización una serie de elementos psicosocioculturales, ¿no? Les comentaba algo de las preguntas porque de repente creo que sí es importante desmontar un mito, ¿no? Hablamos mucho de que las mujeres son quienes educan machos, y creo que es importante desmontar esta idea porque en realidad algo que vamos a ver es que los hombres nos vinculamos o nos involucramos poco en los procesos de crianza, ¿no? Entonces, siempre achacamos, esta me parece que es una de las trampas más sutiles en cuanto a las lógicas del género, achacamos a las mujeres que son madres la educación de los hijos. Y es real porque, o sea, en parte es real porque todos estamos socializados en un sistema de género que nos determina ciertos comportamientos. Pero creo que es importante también cuestionar la figura del padre, ¿no? Es decir, si hay una madre que educa, ¿por qué no cuestionamos dónde se encuentra el padre, ¿no? Más que hablar de una madre que educa machos, pensemos que las ausencias de los padres también tienen un significante bastante importante en la construcción de estas identidades de varones. Si me ayuda con la siguiente. ¿Qué definiríamos entonces como masculinidad si es este conjunto de cuerpos y elementos socioculturales? Pues de entrada es un componente dentro de esta estructura de género que es dicotómica, excluyente, y que concentra atributos considerados positivos y que son valorados social, culturalmente, ¿no? Estos elementos generalmente se asocian con los cuerpos sexuados con pene, ¿no? Y entonces vamos a ver qué características son estas que se atribuyen positivamente. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor, maestra? Este proceso de socialización, entonces, lo que nos dirán algunas teóricas, por ejemplo, Elizabeth Badinter, que es una psicoanalista francesa, implica no ser débil, ¿no? Y entonces este proceso de socialización parte desde que somos pequeños, ¿no? Pensemos que incluso antes de nacer, la pregunta de qué va a ser hombre o mujer despierta expectativas en los padres, en los familiares, en los amigos, sobre qué debería de ser un hombre, vestimenta rosa, carritos, fútbol. Todavía ni nace esta persona y ya estamos pensando a qué equipo le tendría que ir, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Y una de estas características es no ser débil. En las narrativas de los hombres, cuando vamos viendo este proceso de socialización, algo que vamos a ver es que cuando somos pequeños, algo que nos enseñan primero es que quien demuestra debilidad no entra en la categoría de hombre, ¿no? Ser fuerte es de hombre, ser débil es un rasgo que se atribuye a las mujeres y tiene que ver con el segundo punto, no ser mujer. No ser mujer en el sentido de sentir emociones, no ser mujer en el sentido de mostrarse dubitativo, porque eso es lo que hacen las mujeres, lo entre comillas, ¿no? Aguantar como un roble, esta es una característica que justo tiene que ver con la plática de hoy, ¿no? Que tiene que ver con prácticas de autocuidado. La experiencia, por ejemplo, en sistemas de salud y atención, lo que nos dirá es que los hombres no asisten a consultas preventivas en sistemas de salud, ¿no? Generalmente asisten cuando el dolor ya es muy alto, cuando ya hay una situación de discapacidad, es decir, que esta persona ya no se puede mover, ya no puede trabajar, se encuentra discapacitada, entonces recurre a los sistemas de salud. Hay una impronta ahí de aguantar, ¿no? Ser heterosexual e hiperactivo sexual es otro mandato del ser hombre que se va estimulando social y culturalmente, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en los procesos de socialización con jóvenes y adolescentes, en la secundaria, prepa, en el que hay juegos hipersexuales que lo que tratan es de estimular este valor heterosexual, ¿no? Ser racional, ¿no? Esto lo escuchamos mucho, por ejemplo, los testimonios de hombres cuando ejercen violencia, que no fue un acto racional, sino que se vio cegado por la pasión. El tercero es limitar el contacto afectivo y corporal, tanto con él mismo como con otras personas, y estar sometidos constantemente a la evaluación de otros hombres. Esta regulación por medio de otros hombres se va a dar a lo largo de la vida, por medio de chistes, menosprecio, comentarios, ¿no? Que lo que van haciendo es que quienes realizan alguna actividad que se considera femenina van a ser juzgados y demeritados socialmente, ¿no? Aquí es donde hay uno de los grandes retos. Y entonces aquí vienen algunas características. La presentación, si se dan cuenta, se las puse como si fuera viñetas de superhéroes, porque en realidad, si nos damos cuenta, la cultura del superhéroe es una cultura completamente masculina, ¿no? Son hombres valientes, activos, fuertes, aguantadores, agresivos, que cuando hay presencia de mujeres, son mujeres hipersexualizadas, ¿no? Con ropa muy pequeña, que en realidad atienden a una necesidad de hombre. Entonces, todos estos mandatos lo que van construyendo es una idea de un superhombre. Pareciera que nos vamos convirtiendo como en hombres máquina, ¿no? Una persona que no tiene un cuerpo, una persona que no siente, una persona que no tiene dolores, una persona que no expresa necesidades. Y entonces, si me ayuda con la siguiente, maestra. Vamos a ver que en este GIF, ¿no? Dice que para ser un hombre se necesita tener honor y tener un pelo, ¿no? Esto es algo que constantemente vamos a ver. Los hombres, en el aspecto del cuidado, ahora ya abordaré esta esfera, hay una situación de malestar, y una situación de malestar que muchas veces está vinculada a esta idea de poner en duda su construcción masculina, su honor de hombre. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Y entonces, algunas autoras, como la que ya les mencionaba, Elizabeth Badinter, hablará de que los hombres, por este proceso de socialización, pasamos por una dinámica que genera una castración emocional. Es decir, los hombres no podemos identificar emociones salvo el enojo, ¿no? Es mucho, muy sencillo que un hombre te diga que está enojado, está encabronado, con toda esta gama de expresiones, me lleva a la fregada, lo que ustedes quieran. pero difícilmente podrá reconocer otro aspecto emocional de esta paleta que tenga que ver, por ejemplo, con el miedo, con la incertidumbre, con el dolor. Y entonces lo que vamos a ver es que estos hombres, al pasar por este proceso de castración emocional, lo que genera es una traducción, ¿no? Siento miedo, enojo. Siento tristeza, enojo, porque me cuesta trabajo reconocerme como un sujeto vulnerable. ¿Y qué tiene que ver esto con violencia masculina? Que lo veíamos un poco en la plática de Guillermo. Pues es un elemento que identifica, es decir, incluso socialmente, un hombre que expresa violencia, lo podemos ver en los periódicos, en los medios de comunicación, incluso en los testimonios de familiares, se agarró a golpes, es natural, así son los hombres, pero si un atributo como de este tipo se expresara en un cuerpo de mujer, que una mujer hiciera estas acciones, pues entonces hablaríamos de que es una mujer loca, histérica. ¿Me explico? La violencia masculina, la violencia más bien se comporta como un elemento identitario de la masculinidad tradicional, que tiene que ver mucho con esta incapacidad o discapacidad afectiva. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Y entonces cuando hablamos de violencia, generalmente siempre lo pensamos como una expresión externa, que es real, sí, pero además lo que nos dirán algunos teóricos de los estudios de hombres, como Kimmel, Michael Kimmel dirá, sí, pero también hay prácticas autodestructivas. Los hombres son violentos inicialmente consigo mismos. ¿En qué momento? Esto lo vamos a escuchar mucho. Cuando se trabaja con hombres, cuando se trabaja en sistemas de salud, hay una necesidad de control, ¿no? La violencia está vinculada con el control y con el poder. Y entonces, un primer ejercicio de violencia es querer yo controlar mis propios estados de ánimo, ¿no? Yo tengo que controlar mis emociones. Cuando un hombre explota, generalmente se escucha, ese hombre no controla sus emociones. Y en realidad no, lo que se trata no es de controlar, sino identificar. Y aquí les pongo unos ejemplos de cómo se puede expresar esto, ¿no? La violencia entonces puede ser dirigida a otras mujeres, por supuesto, esto no lo negamos, pero mi tesis es que la violencia hacia las mujeres está estrechamente vinculada con esta discapacidad o incapacidad de reconocerme a mí mismo primero como una persona, un cuerpo doliente, una persona que siente, una persona con necesidades. Y entonces ahora lo vamos a ver, la ética del cuidado, si no parte primero de aquí, difícilmente podrá identificarse con alguien allá afuera. Y con otros hombres, pues evidentemente el proceso de socialización entre varones generalmente está permeado de lógicas violentas, ¿no? Agresiones físicas, el albur es una de las expresiones que, aunque no tiene que ver con violencia física, sí con violencia verbal y física y simbólica, perdón, sobre todo en contextos sexuales. Les traje algunas cifras del INEGI, la verdad es que ya están un poquito desfasadas, tendrán alrededor de dos, tres años, pero creo que nos sirve mucho para identificar cómo es que esta violencia se expresa, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver que el 15.6% del total de casos de personas que viven con SIDA, ya no con VIH, se presentan en población masculina de la Ciudad de México. ¿Qué nos dice esto? Aparentemente es un dato, pero tiene que ver con prácticas de riesgo, ¿no? Si recordamos el proceso de socialización, nos dice, tradicional, el proceso de socialización tradicional, nos dirá que como varones, pues debemos de recolectar, lo pongo en cursivas, recolectar experiencias sexuales, ¿no? Pero además hay toda una ética, una práctica, perdón, poco ética en el uso del condón. Las narrativas con jóvenes, por ejemplo, nos dirán que el uso del condón no es satisfactorio, no se siente igual, pierden sensibilidad. ¿A qué se debe esto? Si recordamos, les decía que en secundaria y prepa hay procesos de socialización entre pares varones y, por ejemplo, la educación sexual ahí es importante. ¿Cómo aprendemos educación sexual los hombres? Mayoritariamente por medio del porno. Si vemos el porno, no hay uso del condón. Entonces, estos mensajes con los procesos entre pares, en la familia, se van introyectando y van generando prácticas de riesgo, ¿no? 16.2% de hombres entre 12 y 65 años han consumido alguna droga. El uso de sustancias entre hombres es algo frecuente, ¿no? Y curiosamente, se presenta en todos los estratos socioeconómicos. Y muchas veces cuando uno empieza a preguntar, tiene que ver con una necesidad de calmarse, ¿no? De sentirse tranquilo, ¿no? Aunque en realidad parece más bien un proceso de fuga. 7.3 litros de alcohol es el consumo promedio de hombres de 12 a 65 años en la Ciudad de México. Es decir, Estos mensajes, volvamos a lo mismo, lo que nos enseñan es que el alcohol no es una actividad que se pueda hacer moderadamente, sino que se tiene que desarrollar en extremo, porque además hay desafíos, lo podemos ver cuando tenemos contacto de nuevo con jóvenes, ¿no? Yo cuando trabajaba en la universidad, grupos de ingenieros, algo que escuchaba mucho era este reto, este desafío, que siempre lo expreso porque me parece inquietante, ¿no? Tomar litros de alcohol de un solo sorbo, y quien no lo haga, quien no acepte una cruzada, se le tacha de puto, de maricón, es decir, se pasa a lo femenino, impronta de lo que les decía de Elizabeth Badinter, no ser mujer o no ser femenino. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? 8 de cada 10 suicidios ocurridos en 2016 fueron cometidos por hombres. Cuando hablamos de lógicas de salud, vamos a ver, por ejemplo, que las mujeres tienen prácticas más de autocuidado, ¿no? A ellas, por ejemplo, en el proceso de socialización es más probable que se les enseñen estas cuestiones de escuchar al propio cuerpo. Los hombres no. Si no escuchan al cuerpo, pues menos van a atender estas necesidades psicológicas, este malestar. Lo que lleva a que haya más prácticas de suicidio, porque generalmente los hombres no hablamos de nuestros problemas, ¿no? 5 de cada 10 ha sufrido violencia emocional, mujeres ha sufrido violencia emocional en algún momento de su vida, y 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física, ¿por parte de quién? De sus parejas, ¿no? De 1.318 muertes violentas registradas en el 17, vean cuántas, ¿no? 1.196 fueron de hombres, es decir, los hombres, esto es algo que escuchamos mucho también cuando las compañeras feministas hacen expresiones por exigir sus derechos, los hombres morimos más, claro, pero si nos damos cuenta, morimos más por nuestras propias demandas de género, ¿no? Es decir, nos vemos más frecuentemente asociados a trifulcas, a peleas, ¿no? A suicidios, y el 62% de la diversidad sexual ha sufrido alguna forma de acoso en la escuela. YAG, que es una asociación civil que maneja temas de ciencia, género y educación, sacó un informe sobre una encuesta de bullying que tiene que ver con cuestiones de diversidad sexo genérica. Y la mayoría se dio cuenta que cuando estas personas de la diversidad sexo genérica sufren bullying, pues es a manos de otros hombres. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo violento, reafirmo estas nociones de ser hombre, ¿no? Violento al que es diferente, al que es afeminado, que está en el lado de lo oscuro, por así decirlo, me reafirmo como un hombre, no gay, no afeminado, no sé si me explico. La siguiente, maestra, por favor. Y bueno, lo que les decía, el ejercicio de violencia hacia afuera y hacia adentro tiene que ver con una acción de control, ¿no? Nos enseñan que debemos de nunca perder el control. Algo que vemos mucho cuando hablamos con hombres que ejercen violencia es que hay un trasfondo de esta necesidad de control, ¿no? Cuando violentan a sus parejas o a sus compañeras sentimentales, hay una impronta imaginaria, subjetiva, que les dice que tienen que seguir manteniendo el control. ¿Cuál control? El que ellos determinan. Y entonces, ellos son la ley, ¿no? Como podemos ver, la que sigue, sí, me ayuda con la que sigue. Esta imagen creo que es bastante transparente en cuanto es el proceso, ¿no? La invitación constantemente es qué tipo de hombres queremos ser, qué tipo de relaciones queremos tener. Cuando hablamos de autocuidado, cuesta mucho trabajo, porque pensemos que si como hombres no hemos sido educados, no hemos aprendido a reconocer un cuerpo doliente, un cuerpo con necesidades, que siente, difícilmente podemos solicitar ayuda. La realidad es que los hombres, cuando acuden a servicios de reeducación, de grupos de hombres, de reflexión, llegan por situaciones de crisis, ¿no? Por demandas externas. Y ahí es donde uno tendríamos que empezar a trabajar para fortalecer estas redes en las que los servicios de atención a hombres, uno, estén conocidos, sean conocidos por la población, y dos, que estos hombres, estos varones puedan acudir. La gran necesidad es, creo que urgente, sabemos el contexto de violencia que estamos viviendo actualmente, y la imagen creo que tiene que ver mucho con esto. Cuando no atendemos esta serie de malestares, lo que va a pasar es que normalizamos, entonces replicamos y vamos a socializar en la misma medida. Ayuda con la siguiente, por favor. ¿Qué se necesita? Pues involucrarnos en una ética de cuidado. La tesis que yo sostengo es que es una ética de cuidado, sí, hacia la otra persona, por supuesto, a las otras personas, pero es una ética de cuidado que tiene que partir de acá, ¿no? No porque nos volvamos hedonistas en el sentido de que todo el placer y todo el goce sea para mí, sino más bien reconocer cuáles son esas necesidades que yo tengo. Porque muchos de estos hombres que ejercen violencia, y perdón que reitere tanto esto, pero creo que tiene una vinculación justo con el tema de Guillermo, parten de un malestar, de una serie de malestares que se van acumulando y que no pueden ser verbalizados, mucho menos ser trabajados. Entonces, si me apoya con la siguiente. Implica asumir responsabilidades, ¿no?, del descuido. Muchos hombres tenemos malas prácticas, ahora ya ahondaré un poquito. Aquí hablamos de malas prácticas, no solo lo emocional y lo psicológico, sino también al consumo, consumo de alimentos, consumo de contenidos, también cuestiones de relaciones, ¿no? Y generalmente hemos sido socializados justo para no reconocer un cuerpo, por lo tanto, si yo no asumo la responsabilidad del cuidado de este cuerpo, tendrá que ser desplazado hacia alguien más, ¿no? Entonces, la práctica, la involucración en una ética de cuidado tiene que ver primero de responsabilizarse de quién soy, qué necesidades tengo y qué responsabilidad tengo también con la otra persona, ¿no? Por último, quisiera mencionar que cuando trabajamos estas situaciones, hablamos de esto, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Hablamos, sí, de las emociones, pero también aprender a pausar, ¿no? Solidarizarse. Cuando hablaba hace rato de las preguntas, me llamaba mucho la atención que de repente decimos, ¿pero qué hacemos, no? Yo lo primero que quisiera es reafirmar lo que Guillermo nos dijo. Es muy cierto. Es decir, las mujeres no tienen la responsabilidad de promover el cuidado con los varones. Pero que sí podemos hacer, acercarnos a otras instituciones. Una de ellas es la Secretaría de Salud, que tiene grupos de reflexión. En este momento se está pues tratando de incursionar en grupos en línea que permitan solidarizar, ¿no? Generalmente algo que vamos a ver es que los hombres pensamos que somos los únicos que pasamos por esto. Somos los únicos que hemos perdido el trabajo. Somos los únicos que pasamos por el enojo, somos los únicos a los que les pasan las desgracias. Generamos unas lógicas, una estructura de pensamiento bastante pequeño que nos permite no construir, visibilizar otras opciones. ¿Cuál sería una de las estrategias? Construir redes, ¿no? En un ratito les comparto mi correo, si es que gustan, les puedo compartir la dirección o el contacto de algunas asociaciones civiles que están trabajando estos temas. Afortunadamente existen muchos espacios que promueven el diálogo entre varones y de verdad lo interesante es que a partir del diálogo los hombres empezamos a dar cuenta de un montón de cosas. No son cambios así tan grandes como lo quisiéramos, pero es un primer acercamiento a primero reconocer las necesidades de acá para entonces poder generar esta solidaridad y esta empatía con personas, terceras personas. ¿Y me ayuda con la siguiente, maestra? Y bueno, parte del proceso de reeducación que está acá tiene que ver con reconocer mis emociones, mis necesidades, mis dolencias, nombrarlas, ¿no? Generalmente lo que les decía, un hombre cuando no pasamos por estos procesos, lo que decimos es me lleva la jodida, ¿no? Estoy encabronado. Pero cuando uno le rasca, se va a dar cuenta que no necesariamente es encabronamiento, sino que hay un montón de experiencias, de sentires, de pensares que están ahí, ¿no?, que articulan el enojo, pero cuando lo vamos desmenuzando, entonces podemos nombrar. Y cuando nombramos, podemos empezar un proceso de reflexión. ¿Qué necesito yo y qué puedo hacer para? ¿No? No podemos pedirle a las personas que lleven una práctica si antes no generan un proceso de cuestionamiento, de reflexión, porque entonces hay que desmontar todas estas ideas sobre el hombre que todo lo puede, el hombre que no duele, el hombre que todo el tiempo está bien, ¿no? Que en realidad este control, cuando hablaba de controlar las emociones, pensémoslo como una medida temporal, ¿no? Como un hoyo express, ¿no? En psicología siempre hablamos de que es la hoyo express, que no le quitamos el taponcito y aparte no le apagamos el fuego, ¿no? Podemos estar presionándolo, el taponcito, pero en algún momento esto va a acabar explotando. Entonces, primero hay que cuestionar para desmontar estos valores, ¿no? Para entonces sí poder poner en práctica otra serie de ejercicio. Y si me ayuda con la siguiente, maestra. Y bueno, les dejo mi número, mi correo electrónico es psicmunibe@gmail. Yo formo parte de la actividad institucional de prevención de violencia y combate a la discriminación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Si quisieran pues algún contacto de alguna asociación civil, digo, no conozco todas, pero afortunadamente tengo contacto con algunas, conozco el trabajo de varias de ellas, pueden escribirme un correo. No se los puse porque también pensando en que no todas son de la Ciudad de México, tal vez algunas sean de otros estados, afortunadamente hay de otros países, ahí sí será una tarea, pero creo que la promoción del autocuidado primero tiene que ver con el conocimiento, ¿no? ¿A qué nos referimos con esta cuestión de autocuidado? ¿Qué es lo que podemos generar con autocuidado? Y entonces ofertar, generar redes, ¿no? Sí creo que sería importante quitar como, si somos varones, primero, perdón, acercarnos a estas instituciones, reconocer este malestar. Y si somos mujeres, creo que sí sería importante quitarnos la idea de tener que hacerlo por el hombre, ¿no? No es tarea de las mujeres generar esta práctica de cuidado, sino más bien promover la responsabilidad de los varones hacia su propio cuidado, ¿no? Bien. Y bueno, por mi parte sería todo.
Muchas gracias, maestro. Pues muy interesante. Quisiéramos desde luego más tiempo para poder compartir, pero más bien estaríamos dando tiempo, oportunidad, pues para un intercambio con nuestros participantes. Ya tenemos alrededor de 50 participantes y como les decíamos al inicio, compártanos de dónde nos visitan, de dónde nos acompañan, mejor dicho, Oaxaca, Morelos, ya habíamos comentado. Entonces, por favor, abriríamos un espacio para que haya un intercambio, si algún comentario, alguna observación, hay que aprovechar al maestro. Y adelante. O recordarles que también por el chat está es un medio con posibilidad para hacer la discusión. ¿Hay algún interesado? Por ahí. A ver. Por ahí nos están pidiendo que volvamos a poner su correo. Claro que sí, ahorita lo compartimos. Ya está. Ahí nos están apoyando con eso. Sobre todo pensándolo, ya lo comentaba el maestro, pensando este tema que es por demás interesante, en el marco de las condiciones en la que nos encontramos, ¿cómo toda esta información que nos acaba de proporcionar el maestro se aprecia en ejemplos concretos o en una realidad específica, en una condición, por ejemplo, en la condición que ahora vivimos, por ejemplo, de aislamiento, ¿no? ¿Cómo cuestión de patriarcado, representaciones, desde representaciones sociales, desde ciertos comportamientos aprendidos, desde ciertos prejuicios, en fin, toda esta cultura, todo esto que implica la masculinidad, ¿cómo se refleja o cómo impacta en esta situación? Por ejemplo, recientemente se hablaba de cómo la ha incrementado situaciones de violencia, ¿no? Ante estas condiciones. Yo por ahí estoy soltando algunas cosas que seguramente todos hemos experimentado, por ejemplo, cuestiones de género, cómo hemos vivido este encierro, por decirlo de alguna manera, este aislamiento, ¿no? Cómo lo viven los hombres y cómo lo vivimos las mujeres, ¿no? Entonces, pues ahí está. Ya tenemos aquí un comentario, permítanme. Si relacionamos la paternidad, Hugo nos comenta, si relacionamos la paternidad con el cuidado y el autocuidado, ¿qué beneficios hay? Por ahí le preguntan, maestro.
Ah, ok. Ok, a ver, Hugo, intentaré desarrollar un poquito la idea a partir de la experiencia, ¿no? La paternidad en el trabajo con hombres, yo creo que es una de las ventanas más importantes para trabajar justo la deconstrucción de estas ideas de dominación. Curiosamente, cuando trabajamos con hombres que ejercen violencia, la paternidad es una de esas vías que nos permiten la reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos traen esta preocupación, algo que comentaba ahorita la maestra Lupita, trataré de vincularlo con los dos, la lógica de encierro entre hombres y mujeres no es la misma, sí. Y yo creo que tendrá que ver en cuestiones, por ejemplo, como el ámbito laboral, no porque las mujeres no trabajen, sino porque la frustración de este imaginario del ser hombre proveedor, que gana, que trabaja, que sale, y de repente verse confinado, digo, quienes tengan que estarlo, es diferente, ¿no?, al de las mujeres, no porque no trabajen las mujeres, sino por las estructuras subjetivas. Y en el caso de las paternidades, tiene que ver justo con eso, o sea, desmontarlo cuando se trabaja el proceso de reflexión hacia el trato con hijos o hijas, salvo algunas lamentables excepciones, la mayoría de los hombres como que empiezan a pensar, incluso rescatar el testimonio de ese hombre que ejerce violencia y control de cuando él era pequeño y cómo se vio socializado por estas lógicas de género y cómo él las reproduce con sus hijos o hijas, hace un match, ¿no? Curiosamente, yo al menos desde la experiencia que he visto, es ese tema de paternidades sí puede catalizar un montón de aspectos benéficos, sobre todo a las prácticas de autocuidado, y que si nos vamos a unas cuestiones más cognitivo-conductuales, pues a partir de esa conducta mejorada podríamos cambiar otras, ¿no? Pero yo creo que el beneficio sería eso, ¿no? Que sí propician un desmontar ciertos mandatos de control de violencia que no necesariamente son idénticos al de la mujer. No sé si alcancé a responder.
Bueno, ahí sí nos apoya Hugo, si era esta la respuesta que sí se relaciona la respuesta con su pregunta. Hay otra en lo que nos, sí nos dice que sí, que muchas gracias.
Qué bueno.
Areli nos pregunta, ¿cómo trabaja con los hombres que están construidos desde ejercer el control en la relación? Es decir, estos que definen, ¿no? Que a mí me toca trabajar y llevar el sustento y la esposa le toca cuidar a los hijos, por ejemplo, etcétera. Okay. Eso es lo que pregunta.
Bueno, creo que lo primero es, digo también, si gustan, les puedo proporcionar material, ¿no? Hay diferentes modelos, ¿no? Esto es como la cuestión de los procesos psicoterapéuticos. Hay diversos modelos. Creo que la complejidad, también habría que decirlo, no hay recetas, ¿no? Pero creo que la constante es un proceso, ¿no? Es decir, en el grupo de la Secretaría de Salud, por ejemplo, uno de los últimos temas que se trabajan es el del trabajo doméstico, ¿no? Curiosamente es de las cuestiones en las que tal vez no nos podría costar tanto trabajo, pero no es de los primerititos que tocamos, ¿no? Lo que se va trabajando es primero un proceso de... depende del modelo, ¿no? Yo como lo trabajo, tiene que ver con escuchar, ¿no? Es bien interesante escuchar a los hombres porque hay una construcción a nivel cognitivo que generan ideas, ¿no? Les pongo un ejemplo. Llega Alfonso y dice que todo el tiempo le está mandando mensajes a Juanita, que es su novia, ¿no? ¿Y por qué le mandas mensajes todo el tiempo a Juanita, que es tu novia? Pues es que qué tal que le pasa algo. Es decir, hay una idea de que si le mando mensajes cada 10 minutos, voy a prevenir que a ella le pase algo, ¿no? Bueno, ahí hay una lógica de control, de estar sabiendo qué es lo que pasa con esa persona. Una de las estrategias a nivel de grupo, a nivel terapéutico, es confrontar esas ideas. Hay una cuestión ilógica entre mandar mensajes todo el tiempo y que no le vaya a pasar algo a la pareja, ¿no? Entonces, una de las estrategias es empezar a desmontar estas ideas irracionales, pero además a identificar de dónde vienen estas ideas, ¿no? Porque el proceso de socialización, lo que afortunadamente, si uno identifica los procesos de socialización, puede identificar cuáles son como estas trampas. Entonces, ¿de dónde vienen estas lógicas, ¿no? El ejemplo que les ponía del uso del condón, que es un tema que a mí me interesa bastante en el trabajo con jóvenes, es que no se siente igual. A estos lo escuchamos mucho, es que no se siente igual. Ah, bueno, pues vamos a las bases, ¿no? Y lo que nos dirán es pues, que las terminales nerviosas del pene pues, son poquísimas. O sea, usar o no usar en realidad no tiene una cuestión significativa, más bien tiene que ver con una construcción.
Bien.
¿Me expliqué? Uh-huh.
Le consultan también que cómo influye en los procesos de educación de los niños, específicamente en los varones, esto que usted comentaba de la castración emocional. ¿De qué manera influye?
Yo creo que ese es todo un tema que en realidad quienes hemos trabajado temas de género y particularmente de género de las masculinidades no nos hemos querido meter y me parece que es bien urgente trabajar infancias y adolescencias, ¿no? Porque yo considero que ahí es donde está el ámbito preventivo. No, yo la verdad he trabajado muy poco infancias, pero lo que he podido rescatar a partir de las narrativas de los varones y de la propia experiencia encarnada, es que afecta bastante justo en esto hay una discapacidad, tal cual, emocional y relacional, ¿no? Porque estos hombres al pasar por un proceso de castración emocional no lloran, por ejemplo, ¿no? Les cuesta mucho trabajo expresar dolor, les cuesta mucho trabajo expresar y reconocer que pueden sufrir, ¿no? Y entonces, esa también es una tesis muy a título personal, pero que tiene que ver con bases. Creo que la empatía se ejercita, ¿no? Y se ejercita primero desde acá. Si yo reconozco que siento, pues me será más fácil reconocer el sentimiento de otra persona, ¿no? Por el contrario, si yo soy incapaz de reconocerme a mí como un sujeto doliente, capaz que ni reconozco cuando esté lastimando hasta la otra persona. Y reconoceré solo cuando ya haya una amenaza de que me va a dejar, se va a divorciar. Entonces eso ya impacta, pero no reconozco en el momento de la acción. Entonces yo creo que esta educación sí genera grandes problemas, porque entonces, por ejemplo, esta cuestión que ahora lo leí hace poco, de los niños, ¿no? La cuestión del narco y los niños, que es un tema bastante problemático, genera un modelo de que el narco es el que tiene mujeres, tiene carro, tiene riquezas y además es el chingón del pueblo, ¿no? Todos lo respetan. Entonces, si yo educo a un niño en que ese es el modelo a varón que va a seguir, pues me parece que la línea es bastante lineal en el sentido de que ese niño pues aspirará a dedicarse al narco y habrá consecuencias para él, pero también para el contexto social, ¿no?
¿Matan que si esta castración emocional es permanente?
Aquí la discusión, la verdad es que yo no soy psicoanalista, ¿no? Elizabeth Badinter lo habla así. Yo consideraría, yo apuesto a que hay un proceso de reivindicación, ¿no? Es decir, se puede aprender, pero también se puede desaprender, ¿no? Es un proceso bastante complejo, porque algo que no mencioné en la presentación, pero creo que es pertinente decirlo, es que el género es una cuestión, es un conjunto de saberes encarnados, ¿no? Es decir, el género no está fuera, el género lo hacemos, lo vivimos, lo sentimos. Cuesta mucho trabajo, pero yo creo que sí existe un proceso que matizaría, ¿no? Hay casos que yo consideraría que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Gente que, por ejemplo, que se dedica al narco y tiene actividades como sicario, personas que realizan actos feminicidas, me parece que ya no existe una... O no lo visualizo en este momento, pero la mayoría de los hombres creo que sí existe una capacidad para reconstruir, deconstruir o reconstruir estos saberes, me parece que sí.
Sí, creo que esto también, esto que acaba de mencionar, maestro, podría estar relacionado con lo que comenta Berenice Najaria, que dice, entonces se podría realizar una buena, dice, castración emocional, una adecuada castración emocional para evitar que, pues, el que no puedan expresar las emociones. Insisto, creo que justo es lo que comentaba.
Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Digo, también depende de los contextos, ¿no?
Perdón, mi pregunta fue, ¿cómo podría uno realizar esta castración de manera adecuada para que esto no suceda?
Sí. Ah, ¿cómo es que se realiza la castración emocional?
¿Sería? Sí, de manera adecuada.
Ok. Tiene que ver con prácticas constantes, ¿no? Pensemos, cuando un niño cae, ¿qué es lo primero que dicen, ¿no? Las personas? No llore, levántese, ¿no? Ahí hay un acto diferencial. Si vemos que una niña se cae, lo más probable es, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? No. Pero estas actividades se van reforzando, ¿no? Por ejemplo, yo les comparto, tengo una pequeña y de verdad, si quieren algún día váyanse a un parque y se van a dar cuenta cómo en el gen, el, estas estructuras de género se van dando, ¿no? Promoviendo las conductas agresivas, ¿no? Ah, échale, tú puedes. Ah, te pegó, tú que eres hombre, si te vuelven a pegar, ¿no? Yo recuerdo mucho una experiencia personal, a mí decían, si te pegan, pues te voy a dar doble, ¿no? Por dejarte y por pendejo. Yo decía, ah, no, pues ni modo, me tengo que ir a las trompadas, ¿no? Entonces, estos procesos son continuos y tienen que ver con mensajes como estos, ¿no? O en la secundaria, testimonios como, si no tienes novia, entonces, maricón, homosexual, experiencia personal, se las comparto. Yo en secundaria estuve en el taller de cocina, escandalazo, éramos dos hombres, ¿no? Y entonces, ahí había una serie de discursos de que mi compañero y yo, pues, ¿cómo nos metíamos a cocina? Habiendo metalurgia, habiendo carpintería, ¿no? Ahí se meten los hombres, arquitectura incluso había hombres. Pero en cocina, o había de dos, o uno era homosexual, o uno era medio pendejo, porque ¿cómo se metía a cocina? Entonces, estos mensajes lo que van haciendo es, van transmitiendo esta lógica del hombre macho, fuerte, heterosexual, que todo lo puede, y van castrando emocionalmente, ¿no? Llegó un momento en el que mi compañero y yo de repente decíamos, chale, pues si mejor nos cambiamos de cocina, ¿no? Afortunadamente no lo hicimos. Y digo afortunadamente porque al menos ahora ya sé hacerme un huevo. Pero si ese mensaje hubiera calado, pues hubiera sumado un poquito más a esta estrategia de castración, ¿no? Sí. Porque entonces yo ya no sabría, sería un incompetente en el ámbito de la cocina, que esto es algo que escuchamos mucho. O, por ejemplo, en casa, no, mi abuela de abolengo, era los hombres no se meten a la cocina, ¿no? Y los hombres se van al campo y los hombres hacen cosas de hombres allá, que sangren, que suden, que apesten, pero acá no. Y los hombres no pueden estar en el chisme, decía mi abuela, porque no. Entonces, estos mensajes lo que van haciendo es van limitando, ¿no? Creo que la castración es como una figura bastante metafórica en el sentido de que quita, arranca esta posibilidad de sentir dolor, ¿no? Y podríamos hacer el intento de escuchar el testimonio de nuestros hombres, ¿no? Hijos, familiares, y veamos cómo expresan los afectos, ¿no? Generalmente, ejemplos cotidianos como la ruptura de la primer novia, pareciera que no duele, y entonces esto siendo, y vamos a ver hombres que cuando tienen una ruptura amorosa, en vez de reconocer que duele, pues prefieren ponerse bien borrachos y poner a Chente Fernández y decir que la mujer es una malagradecida, desgraciada, que lo dejó, ¿no? Pero tiene que ver justo porque no hay una capacidad de decir que hay un dolor porque se perdió un vínculo, se rompió un vínculo, no sé.
Bien, maestro, también le comentan, y creo que es fundamental, si puede ampliar un poco la diferencia que hay entre el concepto, el significado de masculinidad y de machismo.
Ah, ok. Bueno, el machismo es como un, más bien, el machismo es un sistema, ¿no?, que valora lo masculino y demerita lo femenino, ¿no? Esto sería como a grandes rasgos. Masculinidad en realidad es un tema que se discute mucho, ¿no? Y masculinidad tradicional, la masculinidad tradicional o hegemónica, como dirán algunos autores, está vinculada al machismo. Hay quien discute y habla de que hay masculinidades alternativas o periféricas que tienen que ver con hombres que son más sensibles, reconocen más emociones, gestionan más sus procesos. Habrá teóricos y teóricas que discutan y digan que es necesario salirse del concepto de masculinidad porque masculinidad por sí mismo lleva violencia, pero para cuestiones así muy, muy sintéticas, el machismo es esta estructura que valora todo lo que tiene que ver con hombres y masculinidad, ¿no? Es lo más importante, pero además entonces, al valorarlo como lo más importante, lo más ¿cómo decir? Lo más valioso, valga la redundancia, tiene la facultad para sancionar, para castigar, para educar aquello que no cumpla con estas medidas, ¿no? Y no sé si... Claro.
Bien. ¿Alguien más nos pregunta por acá? ¿Cómo se trabaja desde la terapia, desde, bueno, la psicología, estas conductas de violencia y control?
dependerá del modelo, ¿no? Pero generalmente, al menos desde la experiencia, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Cognitivo, afectivo y a nivel comportamental, relacional. ¿Cómo se trabaja? El ejemplo que les ponía, creo que el primer paso es desmontar ideas, trabajar con el propio reconocimiento de las emociones, ¿no? Hay algunos modelos que a mí me parecen bien potentes y que desafortunadamente no conozco muchos que trabajen aquí en México, esto que tiene que ver con el propio cuerpo, ¿no? Y entonces la teoría lo que dice es, como a los hombres se nos educa a desvincular cuerpo y mente, pues hay que entrarle al cuerpo para desde la somática activar todo lo demás. Y eso creo que es bastante interesante. Habrá otros procedimientos que la verdad no me aventuraría a explicarlos, pero yo los que conozco al menos son estos, ¿no? Otros tienen que ver con trabajos grupales, como el que se realiza en CEDESA, que son de reflexión, otra vez más hacia lo cognitivo, y van hilvanando hacia lo afectivo y lo comportamental.
Ok, y preguntan que si se podrían acercar a la Secretaría de Salud justo para trabajar estas conductas.
Como varones, sí. Digo, ahorita, por la cuestión de la contingencia, el contacto pues está siendo vía correo electrónico, pero con toda confianza, sí, se podría hacer. Hay los grupos de reflexión ahí para hombres y también para mujeres, ¿no?
Ok. Comenta Citlali, las mujeres pasaban más tiempo a cargo de los hijos e hijas, entonces, ¿es verdad que las madres alientan la desvalorización hacia las mujeres?
Vuelvo al punto que decía anteriormente, creo que este dicho de las mujeres crían machitos es uno de los mitos más tramposos, ¿no? Puede ser muy seductor, porque a bote pronto uno lo ve en la realidad y dice, pues claro, las mamás son las que educan, ¿no? Pero creo que sí hay que ser bastante cuidadosos y cuidadosas en este sentido, porque generalmente atribuimos a la maternidad un papel súper importante, pero la paternidad no está cargada de ese mismo valor. Es decir, yo como padre, si veo a mi hija 4 horas a la semana, padre ejemplar, ¿no? Porque ve a su hija. Pero una madre que hiciera lo mismo, pues no se vería. ¿A qué voy con esto? Que puede parecer que es así, pero veamos que hay toda una estructura, todo un sistema que carga todo el cuidado de las infancias a una figura, que es la madre, mientras a los varones nos permite desvincularnos por completo de la crianza. Es real que estamos formados y formadas también en este sistema de género patriarcal, machista, pero responsabilizar a las mujeres que son madres de estas reproducciones, pues desdibuja un montón la figura del padre, ¿no? Y pongo el ejemplo, no sé si han escuchado o han visto estas imágenes en Facebook. Facebook me parece que es un laboratorio social bien interesante, en el que hablan de las mamás luchonas, ¿no? Mujeres, madres solteras, que salen, que toman, que van a conciertos, y hay una burla social hacia ellas, ¿no? Porque pareciera que son irresponsables. Y creo que, pongo el ejemplo porque me parece que es la misma lógica de las mujeres, madres son las que reproducen los machos. Sancionamos a esta mujer madre soltera, pero no nos ponemos a pensar que esa mujer que es madre soltera pues no se embarazó sola, ¿no? O ahí hay una figura ausente que no estamos viendo, cargamos toda la responsabilidad de esta mujer que es madre soltera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la invitación más bien sería a preguntar, justo esto que la pregunta que nos hacía Hugo hace rato es, ¿qué onda con nosotros como padres, como varones y como padres, ¿no? ¿Qué tipos de paternaje estamos ejerciendo? Y entonces vamos a ver qué también de ese pie estamos cojeando, yo creo.
Bien. Amalia Leticia comenta, felicidades, muy clara su presentación, maestro. Y incluso le comenta que lo va a contactar, trabaja en el DIC Nacional, pero con personas mayores, y comenta que ella recibe más mujeres que hombres, que justo un poco ya lo comentaba, ¿no? De cómo este fenómeno de que son las mujeres las que se acercan regularmente a estas instituciones de salud, ¿no? A lo mejor todavía en el terreno de lo preventivo, y que los hombres se acercan ya por justo esta construcción cultural, ¿no? Se acercan ya cuando...
Igual que con las infancias, falta interseccionalizar, no sé si exista el verbo, estos estudios de masculinidades, ¿no? Las personas adultas mayores también ha sido algo que desde las masculinidades no se ha abordado, ¿no? Yo he tenido muy poco contacto con experiencia de hombres mayores, pero los 5 o 6 casos que he tenido, ¿no? Personales, algunos, es el descuido de la salud y la frustración por la pérdida del trabajo, ¿no? Son hombres que generan mucha frustración, depresión en algunos casos, porque ya no pueden trabajar. Y entonces, pues si toda la vida me enseñaron que yo era el proveedor que trabaja y que además no me enfermo y de repente pierdo el trabajo y ya me van a tener que intervenir la pierna porque tengo una diabetes avanzada, pues eso es un choque psicológico que no estamos generando quienes nos dedicamos al trabajo en academia y que sí es necesario porque pues, la población va hacia allá, ¿no? Sí, sí es urgente tener que trabajarlo.
Y es un gran reto, maestro, me parece, porque entonces esto nos habla de que las masculinidades se construyen de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, generacionalmente, ¿no? O sea, no es lo mismo la construcción que puedan estar de la masculinidad en niños, decía usted, en adolescentes y en este caso, bueno, en población mayor. Tiene que ver pues todo, al final es el resultado de su experiencia, de los significados que tienen, de la ideología, de en fin, de todas esta carga que se conjuga para generar un tipo de masculinidad, que me parece, maestro.
Sí, fíjese que si me permite hacerle un comentario, creo que esto que dice es súper importante, ¿no? Hay un autor que es chicano, él así se define, Héctor Rubalcaba, tiene un libro bien bonito, ¿no? Y dice que la construcción de la masculinidad, además, tiene que ver con proyecto de nación. Él hace un estudio en México bien interesante, ¿no? Y dice, y pensemos, ¿qué era ser hombre? La pregunta que les decía, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? Y decía, ¿qué significa ser hombre en el porfiriato? Pues la masculinidad hegemónica es una masculinidad refinada, afrancesada, ¿no? Muy estilizada. Cuando llega la Revolución Mexicana, pues ser hombre es ser macho, tener a la Adelita, muchos hijos, rifársela en la batalla. Entonces él va dándose cuenta de cómo, por ejemplo, ahorita el gran desafío es que a los hombres nos cuesta trabajo reconocernos machos, ¿no? Dicen, en el México del siglo XXI, con este discurso de modernidad, pues ya nadie es macho, nadie es violento, todos somos progre, todos somos buena onda. Sí, en realidad ahí hay un trasfondo, ¿no? Parte del primer paso entonces será reconocer qué de esta herencia cultural tenemos, ¿no? Y como usted dice, es histórica. La bondad de reconocer que estos procesos son históricos y culturales es que se pueden cambiar, creo.
Uh-huh, uh-huh. Así es. Que se reconstruyan, ¿no?
Claro.
Bien, maestro. Bueno, en el chat ya no identifico alguna otra pregunta, algún otro comentario, no sé si alguien más quisiera hacer alguna otra observación, alguna otra aportación. El tema es muy amplio y además si lo contextualizamos en las condiciones, insisto, en la que vivimos, seguramente hemos experimentado alguna situación, aunque justo aquí es también otra de las cosas, es que puede ser un tanto invisible, ¿no? O imperceptible, alguna condición, por ejemplo, para identificar machismo o identificar qué tipos de masculinidades tenemos, ¿no? Me parece que eso es una de las cuestiones, ¿no? Que muchas veces se invisibiliza o se normaliza y no logramos identificarla. Sí, claro. Bueno, Ara Reyes extiende la felicitación, excelente presentación, dice. Bueno, nos preguntan que si habrá más charlas, conferencias al respecto. Es que es un tema bien importante. Le agradecen por la información, agradecerle, maestro. Gracias por compartir todo su conocimiento de manera tan clara, tan puntual. Bueno, maestro, pues yo creo que entonces estaríamos cerrando. No sé si usted tiene algún otro comentario.
Pues no, reiterar el agradecimiento a ustedes como Escuela Nacional de Trabajo Social por la invitación y la participación y espero haber sido claro y haber podido compartir algo que sea de interés. De nueva cuenta me pongo a su disposición. Está el correo electrónico. Perdón que no les haya puesto todas las demás asociaciones, pero creo que más bien tendría que ser personal en el sentido de pues, saber qué es lo que se necesita y qué es lo que se quiere. Y bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Claro. Muchas gracias, maestro. Pues me parece que déjeme ver, está por ahí el licenciado Fernando Cobian, secretario de Planeación, si nos puede apoyar con el, sí, con el cierre.
Bueno, bueno.
Ahí está.
Sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Cañongo. Maestro Alfonso, gracias, gracias por tu participación, gracias por tu experiencia. Un tema sumamente interesante. Y mira, yo me sumo al comentario que por ahí acabo de leer en el chat, que si habrá oportunidad de tener otras charlas respecto del mismo. Yo me gustaría, ya platicaremos después, si es que nos pudieras acompañar más adelante con más información de este tema, sería sumamente importante y productivo para nosotros. Entonces, muchas gracias, maestro, gracias por tu paciencia, gracias por tus conocimientos, gracias a todas y todos, gracias al equipo de la Secretaría de Planeación y Vinculación, que son, bueno, realmente las manos que están atrás de todo esto en la parte de la promoción, del registro, de la apertura de la sala. A la maestra Cañongo, muchísimas gracias por la moderación y conducción del acto. Y a mí me parece sumamente importante cuestiones que mencionas, Alfonso. Hablas sobre estas cargas culturales y sociales que tenemos y que lo único que aportan es, desde mi punto de vista, una palabra, debemos, lo que debemos ser, ¿no? Estos moldes tan estructurados que obviamente no tenemos cabida, ¿no? El ser humano, el hombre, la mujer, el mexicano, somos tan diversos y el querer encasillarnos en estos moldes, ¿no? Que la propia sociedad construye. La violencia del hombre hacia el mismo hombre, hacia otros hombres y hacia las mujeres. Terriblemente, y como hombre lo digo, creo que somos educados para violentar en muchas de las ocasiones, ¿no? Eso es algo terrible. Somos educados para violentar, y ya lo mencionaban por ahí también, cómo se va dando este proceso de castración también de las emociones. Creo que nos has puesto dos retos importantísimos. El primero es la responsabilidad, el responsabilizarme de quién soy. Ese es el primer reto, el reconocerme y responsabilizarme de quién soy. Y el segundo reto, que yo creo que será el más difícil, no solo para los hombres, sino para todas y todos, es el reconocimiento y el nombrar las emociones y los estados de ánimo por los cuales transito, ¿no? Eso es un reto desde mi punto de vista. No es fácil para nadie el detenerte y decir, dime, yo, en el caso Fernando, dime, Fernando, qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Y reconocer con esa claridad qué es lo que estoy sintiendo, cuál es el estado de ánimo en el cual estoy atravesando. Creo que nos has puesto esos dos retos. Nuevamente, gracias a todas y todos los asistentes. Quiero hacer un poquito de comercial, si ustedes me lo permiten. El próximo lunes, 1 de junio, tenemos una plática virtual sobre resiliencia, un recurso dinámico para la salud mental, a las 11 de la mañana. Si están interesadas e interesados en poder asistir, por favor regálenos un correo al correo de la secretaría, está en el chat, para que podamos hacerles llegar la liga de acceso al aula Zoom. Y maestro, nuevamente muchas gracias, gracias a todos y que tengan
una excelente tarde. Buena tarde.
Gracias.
Hasta luego.